Hola, ¿qué tal, lectores del libro Fumabook? El fin de una adicción. Hoy vamos al capítulo 13, denominado Precaución. Recordemos que estamos en la tercera fase del ciclo PAPI, ¿vale? Y al entrar en esta fase, lo que entramos es una situación en la que la abstinencia, entendida como ese proceso que dura meses, en el que el deseo está demasiado presente en el día a día del fumador, en el deseo de fumar, y que además algunos síntomas de la abstinencia, como puede ser el aumento del apetito, alteraciones del sueño, el nerviosismo, la tristeza, etcétera, etcétera, que vimos en el capítulo anterior, pues ya se van diluyendo. En esta fase no estamos como la persona no fumadora 100%, es decir, en el fondo que sí queda ese fondillo, ¿vale? Que a veces pues va apareciendo, ¿no? Es decir, que a lo mejor llega a una situación en que pensamos, efectivamente, yo en este caso me fumaría un cigarrillo, o a lo mejor tenemos algún día intercalado un poquito más tristón, etcétera, 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 ¿no? Pero en general nos quedamos que haya un cambio de tendencia, ¿no? Esa fase de precaución, que hay un cambio de tendencia en el que ya uno pues no se levanta pensando que cuántos días lleva sin fumar, no se levanta pensando que a ver qué vamos ese día, cómo va a terminar, si va a terminar bien o mal, sino que ya uno tiene el tabaco un poco quitado de la cabeza, ¿no? En esta fase, tal como decimos en el libro, hay dos problemas fundamentales que son los que hacen que la gente vuelva a fumar, ¿vale? Muchas veces cuando en los estudios se mira la eficacia de los tratamientos farmacológicos o psicológicos, etcétera, etcétera, para dejar de fumar, muchas veces esos estudios se hacen hasta el primer año, ¿no? De duración sin dejar de fumar, ¿no? Y es verdad que la vida de la persona que está dejando de fumar va más allá del primer año. Si uno amplía los estudios, uno se da cuenta que la efectividad de muchas pastillitas de las que venden no es tan buena porque la gente cae. ¿Por qué? Porque las pastillas que se venden para dejar de fumar pueden ayudar, y así está demostrado científicamente, en algunos aspectos de la abstinencia, que sean menos intensa, tal, pero no hay un trabajo de fondo psicológico. ¿Y qué ocurre? Que cuando estamos en esta fase de precaución y nos ocurre una de las dos cosas que vamos a comentar ahora, pues la pastilla ahí pues no está para ayudarnos. Por eso hay que tener este tratamiento principal como eje fundamental, que es el tratamiento psicológico del pensamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los dos sucesos que pueden ocurrir puede ser primero la aparición de un estado emocional negativo, ¿vale? Esto es encontrarse muy agobiado, muy triste, muy mal, porque pasa algo importante en la vida, ¿no? Bien porque tu pareja te presenta los papeles del divorcio, bien porque una enfermedad, una muerte importante en tu entorno familiar, te expulsan del trabajo, cualquier cosa, ¿no? Eso que tú dices, estoy en una mala racha. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando uno está de mala racha, pues uno se siente mal, ¿vale? Se siente pues un poco ansioso, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro tiene memoria. Y entonces, pues recuerda que cuando uno estaba con ese malestar, pues al fumar el malestar desaparecía. Es decir, cuando el fumador aún estaba en una fase previa, cuando era fumador y tenía esa necesidad de fumar, ¿vale? Al fumar esa necesidad, temporalmente, durante 20-30 minutos, desaparecía, ¿vale? Entonces, la persona que lo está pasando mal tiene un recuerdo inconsciente, entre comillas, o que aparece como de forma automática, de que en ese malestar, al fumarse el cigarrillo, ese malestar desaparecía. ¿Qué ocurre? Que ante un estado emocional negativo por un suceso vital, el origen de ese malestar viene de otra parte, no viene por una necesidad de tabaco. Pero ahí el fumador, o la persona, perdón, y corrijo, la persona que fue fumadora, hace una confusión, un cruce de información en la cabeza y lamentablemente concluye que quizás al fumar pueda eliminar parte de ese malestar y poder sobrellevar mejor esa situación vital a la que se está exponiendo. Por ejemplo, la muerte de un familiar, de su padre, de su madre, de un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hace aquí la adicción es aprovechar, es como un microorganismo oportunista que está al acecho y en el momento que te ve débil, te dice, oye, que aquí estoy yo, recuerda que yo a ti en su época te ayudaba, que te quitaba el malestar. Claro, te quitaba malestar porque ese malestar estaba provocado por la falta de droga, por la necesidad, ¿vale? De nicotina. Ahora mismo, después de un año y medio, 2 años sin fumar, no hay una necesidad. Lo que hay es un error de interpretación de la situación, ¿vale? Entonces, el estado emocional negativo chupa, succiona, hace que brote ese pensamiento de me voy a fumar un cigarrillo. Y además aquí coincide una cosa que es muy triste. El fumador, es decir, la persona que ha sido fumadora en ese momento ya está libre. Cuando una persona tiene en la manga un as importante, como es el de he perdido a mi padre, he perdido a mi madre, ha fallecido mi hijo, cree tener como un motivo por el cual poder volver a fumar y que encima nadie se lo pueda rebatir. Y sobre todo, él no se sienta culpable. Es decir, ese pensamiento de, aunque yo me arrepienta mañana por haber fumado, aunque yo por esto vuelva a ser fumador, mi motivo es de peso y nadie me lo va a cuestionar, ni yo mismo. Ni yo mismo me voy a permitir sentirme culpable. Porque, hombre, peor que la muerte de un hijo no hay nada. Si no fumo ahora, ¿para cuándo iba a fumar? Y ese es el terrible engaño al que se autosomete la persona que ha sido fumadora ante un suceso que es horrible. Tengo todo el motivo del mundo para volver a fumar. Fíjate lo que me ha ocurrido. Tristemente, y aunque pueda sonar mal y pueda sentir mal, también a los no fumadores les ocurren estas cosas. Pierden hijos, pierden padres, pierden hermanos, pierden trabajo, se divorcian, se le echa del trabajo, se le expulsa de una casa, el banco se la quita por no pagar la hipoteca. Estas cosas suceden en todo. Y estas personas no necesitan el tabaco o la nicotina para sobrellevarlo. El volver a fumar no te va a ayudar jamás a sobrellevar esta situación. Entonces, claro, metafóricamente hablando, agarrándonos a esa metáfora de Zulio Carcelero, el carcelero está ahí en la trinchera, bien agazapadito, esperando que a ti te suceda esto para saltar, ¿vale? Como una fiera, como un león, ¿no? Cuando tú estés herido, cuando tú estés débil, cuando tu situación sea más difícil, saltará sobre ti otra vez y te empezará a llenar la cabeza de tonterías. Obviamente, Fumabook no va a estar el día que a ti te suceda algo de esto, pero hoy es el día, hoy que no está, que encuentras mal, hoy que no te ha sucedido eso tan malo, para poderlo hablar con tranquilidad y que no te sientas ofendido. Hoy es cuando podemos tratar esto. Obviamente, el día que fallezca tu padre, no, ojalá no nunca ocurra, uno pierda a su hijo, en ese momento no podemos debatir sobre estas cuestiones. ¿Por qué? Porque la persona mandaría muy lejos, muy lejos, muy lejos a la persona que exponga este tipo de motivo en esa situación. En esa situación ya no es momento de hablar sobre estas cuestiones. Ahora es cuando uno se tiene que reforzar y preparar bien y decirse a sí mismo, el día que ocurra algo, yo no voy a caer a la invitación del carcelero, porque a mí no me va a solucionar, no me va a ayudar a gestionar esos grandes problemas. Esta es una de las primeras cuestiones por las que cae muchísima gente en la fase de precaución. El otro punto es sobre el exceso de confianza. Y el exceso de confianza parte de una idea equivocada que ya se trata en el libro, en otros lugares, que es el hecho, el para qué, la finalidad por la cual yo dejo de fumar, ¿no? Hay gente que cuando ya pasa 1 año y medio, 2 años, uno dice, yo lo llevo súper bien, no me acuerdo del tabaco, fenomenal, lo tengo. Y atención, aquí llega la gran palabra, controlado. A la adicción nunca se le controla, ¿vale? Y no hay que confundir el control con esas personas que fuman 3 cigarrillos a la semana, ¿no? La persona que fuma 3 cigarrillos a la semana no controla el tabaco, sino que tiene una necesidad, una curva de necesidad diferente al prototipo ideal que fuma todos los días. Siempre fumar es una necesidad y el que fuma 3 cigarros a la semana necesita esos 3 cigarros. Si no, dile que no se lo fume, te dirá también que no. Que no está dispuesto a quitarse esos 3 cigarros. Es una necesidad más estrecha, más pequeña, pero no deja de ser una necesidad de una droga, es decir, una adicción, ¿vale? Pide el cerebro adicto su droga. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos que confiarnos en esa idea de que hay alguien que llega a controlar a la adicción o el número de cigarros a consumir y que nosotros encima podemos llegar a ese punto. Entonces, hay gente que dice, llevo 3 años sin fumar, yo ya no me acuerdo. Hoy se casa mi hija, es el día más importante de mi vida y yo me voy a fumar un cigarrito con mi pareja porque no lo merecemos, porque lo quiero celebrar por todo lo alto. Eso es un exceso de confianza, creer que uno controla la adicción. Nunca jamás se controla la adicción. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para esto? Conocer esta realidad no vale decir, ay, yo no lo sabía, dentro de 2 años no se puede tener ningún solo cigarro de aquí al resto de tu vida. Jamás. ¿Vale? No está justificado. Es decir, que estamos hablando en general en este capítulo, ni cuando suceden cosas malas, ni cuando suceden cosas buenas. No está justificado nunca el cigarro, ni ante lo bueno, ni ante lo malo. Ante lo malo, porque genera un estado emocional negativo, y ante lo bueno, por ese exceso de confianza. ¿Vale? Tenemos que comprender que dejar de fumar nunca su destino es controlar la adicción. Ni yo controlo la adicción, ni me hago resistente o inmune ante la droga. ¿Vale? Mi objetivo siempre va a ser que la necesidad desaparezca. La necesidad es como un ente que flota a nuestro lado, vamos a imaginar este ejemplo, y que yo a medida que voy fumando, pues se va manteniendo, ¿vale? Es como un globo que tengo al lado mía y que o sea, pues sabe que los globos poco a poco van perdiendo aire, ¿no? Se va deshinchando y que yo cada cierto tiempo tengo que ir hinchando para que se mantenga el mismo tamaño del globo. Ahora, si yo dejo de hinchar el globo, es decir, que si dejo de fumar, con el tiempo me encontraré el globito deshinchado en el suelo. Ese es mi objetivo, que el globito, es decir, que mi necesidad, se desinfle y quede arrastrándose por el suelo. Obviamente, si yo un día, el día de la boda o el día que se me muere alguien, cojo el globito y lo inflo, vuelve a hincharse el globo y vuelve a haber necesidad. Esa es la forma que hay que entender la adicción. Todo lo que sea entender la adicción como un placer, como algo que yo puedo controlar, como algo que es intrínseco a mí, que no puedo acabar, que va a vivir siempre conmigo, nada, 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 nada. Esto de la adicción es como el globito, ¿vale? Entonces, hay que ser muy inteligente y un muy estratega y decir, señores, yo no voy a alimentar más a esta necesidad, porque si no el alimento desaparece y queda en el suelo como un viejo globo sucio y estropeado, y ahí se quedará, ¿vale? No busca nunca en la inmunidad. Hombre, yo ya tengo superada la adicción. Es que me fumo uno y es que ya no me fumo otro hasta dentro de 10 años cuando España gane otra vez el Mundial de Fútbol. Eso es una idea muy, muy equivocada. Siempre, muchas veces, nos centramos en la fase de abstinencia, la preparación, como fases que son fundamentales. Obviamente la preparación es fundamental porque si no te preparas no triunfas. La abstinencia es el momento más intenso. ¿Vale? Y por eso también es importante. Pero esta fase de precaución no es menos importante. ¿Por qué? Porque si fallas, todo lo que has hecho antes se va al traste. Tanta preparación y tanta aguantar en la abstinencia para que al final, en una simple boda, te fumes un cigarro. Qué típico es escuchar a fumadores de yo dejé de fumar 4 o 5 años hasta que me fumé el cigarro en la boda de mi hija. Y llevo ahora 15 años fumando más. Tristemente es un suceso demasiado frecuente. Bueno, pues nos veremos en el siguiente capítulo, que vamos a ver ya la última fase del ciclo papi. Y nada, seguir animándolos a seguir luchando contra esta terrible adicción. Un saludo a todos. Gracias.